Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
La jungla semántica del día de hoy nos encuentra mirando Hebreos 11:6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Bienvenido, Héctor, gracias por acompañarnos aquí.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y felices nuevamente, alegres y con gozo de estar en imágenes verbales en el libro escrito a los Hebreos en jungla semántica.
Qué lindo y qué cristalino es cuando abrimos la palabra de Dios y todo queda a la luz, ¿no?
Exactamente, aunque a veces tenemos que con machetazo entrar, claro, en algunos verbos. Sí, sí, sí. Pero bueno, se entra bien en algunos verbos. Esteban, hoy tenemos un término muy interesante. Un versículo, ¿verdad? Hebreos capítulo 11, versículo 6, seguimos en los hombres de la galería de la fe.
Sí.
Y habíamos visto a Abel, que ofreció a Dios más excelente sacrificio, y la idea fue que mostrar que no fue el sacrificio o la ofrenda lo bueno, sino su corazón. También vimos en el verso 5, Enoc fue traspuesto, y la idea es que antes de ser traspuesto ya había mostrado,
sí, señor,
su comunión con Dios y su testimonio de haber agradado a Dios.
Pero acá hace como un paréntesis, ¿no? Porque no, sí, nombra a nadie nuevo.
Exactamente, va a hacer el paréntesis para explicar en el versículo 6 y 7 cómo es que Dios quiere que nos acerquemos a Él. Y no va a mencionar ningún nombre, pero va a mencionar esa característica de que es imposible agradar a Dios. Entonces, nos va a mostrar cómo podemos nosotros agradar a Dios.
Claro.
Esteban, y dice así, el verso 6 de Hebreos capítulo 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, y otra vez estamos hablando de una necesidad moral, es una palabra muy fuerte aquí, es necesario que el que se acerca a Dios, primero, crea que le hay. Este es el primer punto.
Importante.
Pero hay un segundo punto. También tiene que saber y creer que es galardonador de lo que le buscan, o sea, tiene que saber quién es Dios en realidad. Por eso los términos que vamos a ver ahora en el versículo 6 y 7, que es como un paréntesis, sí, es verdad, porque recién en el 8 comienza, continúa hablando de los hombres de la fe, como Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, recién en el versículo 8. Pero aquí hace un gran paréntesis para explicar, y por eso en el verso 6 comienza con una conjunción consecutiva, en este caso adversativa, conjunción adversativa. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Venía hablando de los hombres que vienen agradando a Dios.
Sí, sí.
Por eso decía recién que Abel agradó, Enoc también agradó, ¿verdad? Fue traspuesto porque agradó, por haber agradado a Dios. Y de repente hace como una pausa muy buena el escritor y dice, bueno, voy a explicar qué es agradar a Dios.
Claro.
Entonces lo explica. Entonces dice la palabra imposible. La palabra imposible, que en el programa pasado algo habíamos tocado, es la palabra adunaton. ¿Por qué es importante esta palabra adunaton? Por causa de que viene y está compuesto de la A, que es privativa en el griego, y dunamis, que es poder. De ahí la palabra, de dunamis sale dinamita, dinamismo.
Sí, señor.
Todas las palabras que indiquen poder, energía, es del griego dunamis. Y al colocarle la A adelante, la hace privativa, como cuando nosotros decimos en el español normal y anormal. O yo digo teos, que es Dios, teo es Dios, o ateo, que es no Dios.
Claro.
Entonces en el griego, al colocar adunamis o adunaton, habla de la imposibilidad real y contundente, pues es una palabra muy contundente. Y tiene lógica, porque si alguien se acerca a Dios, o sea, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Ahora, es interesante el concepto agradar a Dios aquí en la palabra eurastesai. Eurastesai. es tener un buen agrado y completo a Dios. Agradar a Dios es realmente primero creerle que Él existe. ¿Sabes, Esteban, que cuando empezamos a hablar de creer o agradar, o creerle que le hay, en el griego utiliza un presente indicativo activo? ¿Qué quiere decir esto? En el griego, si yo lo tengo que leer literal, dice que el que se acerca a Dios, como es un participio, el que se acerca, es prosérgomen. Quiere decir que el que se está acercando a Dios continuamente, el que está continuamente acercándose a Dios, tiene que creer que Él es. En el griego tiene el verbo estin, que es del verbo ser, estar o existir. Es muy importante porque, como está hablando de un presente continuo, lineal, uno dice, pero ¿cómo? Porque en el español dice, es necesario que crea que le hay.
Que le hay.
Que le hay. Y uno dice, ¿cómo que le hay?
Claro.
Que no es muy claro a veces en el español. Bueno, en el griego es mucho más claro porque dice, crea que él es o existe. Pero cuidado porque al colocar el presente indicativo activo, en este caso, no solo que hay un Dios, sino que es Dios. Hay una gran diferencia. Un ejemplo. Vamos a imaginar que vos me decís, Esteban, Héctor, ¿crees en el banco fulano de tal? Yo, sí, cómo no, está en 18 y está en tal lugar. Sí, o sea, sí, en las calles, aquí y allá. Entonces yo estoy creyendo en ese banco, en el banco. Ahora me preguntás, Héctor, ¿le crees al banco? Y yo digo, no tengo confianza en el banco. No, no veo cómo poder depositar $4 o $5 en ese banco. Entonces uno dice, ¿qué pasa aquí? Bueno, muy bien. Yo no le creo al banco, creo que el banco está en cierto lugar. Por eso dice muchas veces la Biblia que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así está en Génesis capítulo 12 y 15. Abraham le creyó a Dios. Entonces, al tener aquí esta frase de que hay que creer que no solamente que Él hay, que hay Dios, sino que, como tiene el verbo estin, es el verbo es o existe.
Mira.
No solamente que hay, sino que es en esencia. Ahora, al explicar esto, porque en el griego es mucho más claro y casi, no sé, alguien que lea el griego no tiene que pensar mucho por qué es Dios en esencia. Porque una cosa es hay, otra cosa es Dios. Y estamos diciendo que le creemos a la esencia, a la sustancia, al contenido de su voz y de su palabra, a su presencia. Y no solamente que hay un Dios eterno, como una influencia, una energía, que hay un poder sobrenatural, porque eso todo el mundo lo cree.
Claro.
Pero después, cuando decimos, alguien le cree a la palabra de Dios, a la Biblia, alguno dice, no, yo me quedo con este libro, con este otro. Y uno dice, la Biblia es el pensamiento de Dios. La Biblia es la misma voz de Dios, el pensamiento de Dios. Entonces, a eso es donde yo tengo que creer. No solamente que hay un ser sobrenatural que controla las fuerzas centrípetas, centrífugas, fuerzas de gravedad y todo esto. No, es un poquito más que hay un Dios. Es en esencia, en sustancia, en contenido, en presencia. Eso es lo que está pidiendo aquí. Si yo quiero agradar a Dios, no simplemente tengo que ser una persona que digo, sí, debe haber algún Dios, o por lo menos alguna fuerza grande, gigante, una fuerza exterior que creó esto. No, es un poquito más que energía o influencia o una buena onda o algo así. No, es el contenido de Dios. Y el contenido de Dios está en la palabra de Dios. Por eso una vez Jesús predicando a un grupo de judíos, les dijo, Jesús les respondió en capítulo 8, hablando fuertemente sobre él, dice el texto en Juan 8, versículo 30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Es interesante que dice que muchos creyeron en él. Es muy fuerte este texto. Claro. Pero cuidado, eso es consentimiento intelectual. Porque el versículo 31 dice, dijo entonces Jesús, estoy en Juan, capítulo 8, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, se dirige específicamente a los que habían creído en él, les dijo así, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos.
Es importante la audiencia la que dirige esa declaración.
La audiencia es aquellos que habían creído en él, pero habían creído solamente como creer en el banco. Después, cuando él dijo, bueno, muy bien, ahora van a tener que creer en el contenido de las palabras, en la esencia, en la sustancia, en el pensamiento y en la filosofía de Cristo, los judíos, y el que lea el texto se va a dar cuenta que estos mismos judíos después, a las pocas horas, toman piedras para apedrearle. Uh-huh. Así está en Juan 8:59. Dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas. Quiere decir que no estaban creyendo en la esencia de Cristo, en sus palabras. Y dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, no es solamente decir, qué lindo, qué buen hombre este que hace el bien, que hace milagros y que ayuda a los pobres. Bueno, esto de que el escritor ahora de Hebreos está diciendo, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, hay una necesidad lógica, moral.
Es necesario.
Es necesario. La palabra dei en griego, que es un verbo, dei es un verbo que indica presente, indicativo, activo. O sea, es una necesidad continua.
Hacemos una pausa entonces y tenemos esa necesidad continua entonces de poder estudiar este texto para sacar más luz de lo que Dios puede darnos a través de la obra de su Espíritu Santo en nuestra vida. Ya volvemos enseguida con el profesor Leites.
¿Quiere opinar? Mándenos un SMS al 091-610-610.
Te movés, vamos contigo. Radio Transmundial Uruguay, ahora en tu dispositivo móvil. Aprende cómo en rtmuruguay.org.
Nuestro canal de comunicación, junglasemántica@transmundial.org.
Para conocer más acerca del proyecto ANA y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos.
Estamos mirando Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Y decíamos antes de la pausa, Héctor, que es necesario.
Necesario. El verbo es el verbo dei, bien cortito, es D-E-I, dei.
Dei.
Que habla de la necesidad básica y lógica. Como está en un presente indicativo activo, los verbos en presente en el griego indica una continuidad del hecho. Por eso se llaman presentes lineales o durativo o lineal o continuo. Entonces, es una necesidad continua, no solamente una necesidad básica, lógica, sino que debe ser continua. Ahora, es necesario que el que se acerca a Dios, hay una necesidad, se pide una necesidad, que el que se acerca a Dios crea que le hay, y no solamente que le hay, sino que es en esencia. Es interesante, Esteban, que muchos pueden decir, yo creo en Dios. Muchos pueden decir. Uh-huh, Santiago uh-huh. también dice que ciertos grupos angelicales, demoníacos, también creían en Dios, pero no era suficiente. Nosotros tenemos que creer no solamente que hay, sino que es. Dios es. Uh-huh. Cuando decimos Dios es amor, no es que tiene algo de amor. Porque ese concepto es, a veces cuesta entender porque el ser humano tiene algo de amor, algo de misericordia, o algo de compasión, o algo de alegría o de gozo. Dios es amor. Uh-huh. Dios es gracia y misericordia. Entonces, cuesta a veces entender la totalidad de Dios. Claro. No que tiene un porcentaje de amor Dios. Entonces, aquí me pide que mínimo indispensable crea que existe, pero no solamente que existe, sino que es Dios en esencia, sustancia, contenido y su presencia. También dice algo más. No solamente tenemos, Esteban, que creer que Él es, sino que también tenemos que saber.
Saber.
Saber. Es muy importante ahora. Crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan.
Hay que conocer, entonces.
Es uh-huh. interesante. Yo estaba mirando una versión popular, muy bien, muy, 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 muy claro en cuanto al griego. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. Pero además, no solo galardonador, sino que realmente es un Dios que ayuda. Por eso dice que existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad.
Sabe premiar.
Sabe premiar justamente. Por eso la palabra galardonador es la palabra misapodotes. Misapodotes es ese ser gran retribuidor de la cosa.
Y ¿cómo dije la palabra?
Es misapodotes. Es un verbo, es una palabra que en realidad el énfasis que le está dando es, yo tengo que saber, no solamente creer, sino saber.
Saber.
No te olvides, Esteban y oyentes, que muchas veces utilizamos el creer para indicar duda.
Entiendo.
Vos me preguntas.
Yo creo que...
Yo creo. O te acordás aquel hermano, ¿sabés cómo está tal hermano? Creo que bien. Y lo que estoy diciendo es, no sé nada. O el profesor, hay una ilustración que el profesor de geografía le pregunta a los alumnos, ¿cuántos saben dónde está Nápoles? Y uno levanta la mano y dice, profesor, creo que en Italia. Y le dice, muy bien, usted tiene un uno, porque usted no tiene que creer, tiene que saber.
Tiene que saber, claro.
Entonces, acá lo que me está pidiendo es que yo crea que es Dios y que le hay.
O sea, con convencimiento
con
pleno.
Con convencimiento. Y después, por medio de la palabra de Dios, saber, pues la palabra de Dios lo dice, lo explica, lo enseña, saber que Él sabe premiar justamente a aquellos que le buscan. Saber. Por eso dice galardonador, gran retribuidor, o sabe premiar justamente, por eso la palabra misapodotes, de los que le buscan, porque la versión 60 dice que es galardonador de los que le buscan. Justamente en el griego, al tener un participio que indica que no solo le buscan, sino que continuamente están buscando. Acá yo quiero poner énfasis, antes de terminar el programa, Esteban, en que de los que le buscan es un verbo que está armado muy bien. Dice, el verbo le buscan es exetusin.
Exetusin.
Exetusin. ¿Por qué es importante este verbo, Esteban? Porque como es participio, yo voy a explicar un poquito, aunque la gramática a veces no gusta mucho, pero voy a explicarla. El participio indica siempre una acción que va progresando, no solamente en la acción, sino en el pensamiento de acción. Como es presente, es una acción que es presente, continuo, lineal, hacia adelante.
Sí, señor.
Como es voz activa, el que ejecuta la acción es el sujeto, el que ejecuta la acción. Pero acá viene el asunto. Los participios se ubican de seis maneras diferentes. Este participio es participio presente activo, dativo plural masculino. Al ser dativo, aquí en el griego, está dándole fuerza que no solamente es los que le buscan, sino que buscan su esencia, su contenido, y no solo sus beneficios.
Entiendo.
Es muy importante al estar en el caso dativo. Yo sé que esto no se utiliza en el español, porque los verbos no se ubican de seis maneras diferentes, pero en el griego sí. Si bien cuesta a veces estudiar los participios, una vez que uno lo aprende, uno sabe muy bien lo que está pasando. Y aquí está diciendo que no solamente Dios va a premiar justamente a los que le buscan, sino de los que le están buscando solícitamente, continuamente, y no sus beneficios de amor solamente, o un beneficio de salud, o economía, o bienestar, sino los que están buscando solícitamente y continuamente, pero buscan su esencia, su contenido y no solo sus beneficios. Los beneficios van a venir igual, porque Dios es un Dios de misericordia, de gracia. Pero es interesante que es un gran galardonador, porque la palabra misapodotes quiere decir gran retribuidor. Él sabe premiar de una manera muy justa, muy equitativa, pero aquellos no que se acercan por interés creado, sino aquellos que se acercan con un corazón de saber quién es Dios, saber que es Dios y que le hay, que existe, y que ahora, ¿cómo puedo yo ser un seguidor de Dios? Muy bien, el pensamiento de Dios es la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, deberíamos nosotros ser obedientes y consecuentes a lo que es la palabra de Dios.
Claro.
Vivimos en una sociedad que por ahí anuncia creer en Dios, pero no vive consecuente a los parámetros de la Biblia.
Claro, porque cada uno acomoda a Dios como le conviene, cree en Dios, en el Dios que quiere creer, pero no está dispuesto a creer en un Dios que tiene principios, valores, que exige compromiso, un estilo de vida, una ética.
Una santidad.
Claro, entonces eso molesta.
Eso molesta y trae, perjuicio a la parte a veces económica, emocional de las personas. Sí. Y la Biblia me dice que Dios es un Dios que existe, que es un Dios que tengo que estar pensando en su esencia, en su contenido, es un Dios que es amoroso, es amable, es dulce. El otro día yo estaba explicando, Esteban, en una clase, la diferencia entre gracia y misericordia. Uh-huh. La palabra española para misericordia es la palabra miseri o misere y cordis, que es pasar la miseria por el corazón de la persona.
Pasar la miseria por el corazón
de la persona. Entonces, eso en el latín, ¿verdad? Esto en la Real Academia Española, misere y cordis. O sea, cordis es corazón, misere es miseria. Entonces, la misericordia, la definición de la Real Academia Española es hacer pasar por el corazón la miseria del otro. Pero en el griego, Esteban, la palabra es helenos.
Helenos.
Y no es solamente hacer pasar por el corazón, los sentimientos, las emociones, la miseria del otro, sino que es vivir, sentir y experimentar la miseria del otro.
Ahí cambia.
En el griego y en la Biblia, la definición que se da es mucho más amplia y profunda de lo que da la Real Academia Española de la misere y cordis. Helenos es justamente no solo sentir la necesidad del otro, es vivir, experimentar y ponernos en el lugar del otro para colaborar, ayudar. Eso es la misericordia. Uh-huh. Y cuando hablamos de la misericordia de Dios y la gracia, para finalizar, gracia es, Esteban y querido oyente, lo que Dios me da y yo no merezco. Uh-huh. Pero misericordia es lo que no me da y yo merezco.
Y yo merezco.
Por pura misericordia nomás, no me da lo que yo merezco. Por eso, cuando hablamos de la gracia y la misericordia de Dios, hablamos de acá de la palabra galardonador. Uh-huh. Él sabe premiar justamente. Y qué lindo, querido amigo, en este día, que usted pueda buscarle a Dios. Pero buscarle como este verbo, como este participio, presente, activo, dativo, o sea, buscar su esencia, su contenido, y no solamente sus favores en este día. Que Dios le bendiga ricamente y que podamos juntos, todos juntos, buscar un Dios eterno, soberano, un Dios de amor y de misericordia. Amén. Dios le bendiga ricamente.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.